Vamos con los saludos para Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, está lindo tiempo.
Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Y en lugar del ruso Rosenkopf, que sigue de viaje, hemos invitado a una tertuliana de los viernes. Una tertuliana de siempre, podríamos decir, a pesar de que hace años no nos acompaña. ¿Por qué? Porque está dedicada a las faenas parlamentarias. María Elena Laurnaga, buen día.
Buen día y es un placer estar acá, la verdad.
Volviste, el regreso.
Volví.
María Elena, el regreso. Ustedes la ubican, politóloga, integró la tertulia de los viernes durante varios años. Hoy es diputada por el Partido Socialista Frente Amplio. Y le hemos invitado, entre otras cosas, por el primer tema que vamos a conversar justamente en esta mesa de hoy. Hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Un día que en esta ocasión cae al final de una semana cargada de muertes de este tipo. Pero además, una semana en la que se presentaron datos muy preocupantes. Escuchen, hasta octubre de este año fallecieron 26 mujeres víctimas de violencia doméstica. Y si miramos ahora los primeros 9 meses, se recibieron 43 denuncias por violencia doméstica por día. ¿Qué significa esto? Que hubo una denuncia cada 34 minutos. ¿Por dónde entrarle al tema? Porque lo hemos enfocado tantas veces. Lo que pasa es que sigue allí, ¿no? Frustrante, vergonzoso, ¿no? Increpándonos, interpelándonos a todos. María Elena, ¿qué te parece si empiezas tú?
Bueno, para no agobiar con datos, porque los que dijiste son muy fuertes, yo quiero simplemente señalar como dato que es el segundo delito más importante en el país después de los hurtos, la denuncia por violencia doméstica. Y ahí yo me quiero retraer un poco a otras dimensiones, si querés, del análisis, que no son, contar lo que ya sabemos todos y todas y hoy en varias actividades, en una marcha de las mujeres de negro a las 8 de la noche a la que convocamos, el Instituto de las Mujeres a Mediodía, que va a plantear también su evaluación, el Ministerio del Interior, que hace el lunes presentó el informe del observatorio con toda esta información disponible para todos ustedes en las páginas web. Yo quería retraerme un poquito al porqué de esto, ¿no? El Ministerio del Interior y el Movimiento de Mujeres y el Instituto de las Mujeres sostienen que sería un logro, es decir, ¿cómo medir logros o avances de la sociedad en este sentido? Y ayer nos decía la directora de Violencia Doméstica del Ministerio del Interior, para nosotros sería un logro dos cosas, que aumentara el número de denuncias, que no quiere decir que aumente el número de casos, simplemente que la gente denuncia más, y que se redujera el número de homicidios o de lesiones graves vinculadas a esta situación. Lamentablemente los datos que tú ya diste amplían esto. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el papel de todos nosotros? ¿Cuál es el papel de las familias? Nos preguntábamos, ¿por qué esto sigue siendo un problema tan importante? Fíjense una cosa, no quiero politizar la tertulia de hoy, pero se están levantando firmas para hacer un plebiscito por el tema de la baja edad de imputabilidad por 300 menores peligrosos que hay en el país, que se les asigna de pronto una responsabilidad institucional muy grave. El Bordaberry está juntando firmas para eso, aparentemente ya lo juntó, una movilización de todo el país preocupada por la seguridad pública. Y de esto nadie habla. En los últimos 15 días mataron violentamente a una perra de una manera terrible en Nueva Palmira, pero mientras la prensa ocupaba un espacio gigante y los oyentes y los participantes en distintos foros para hablar de la violencia de 3 adolescentes que terminaron en el INAU por matar a una perra, en ese periodo murieron 3 mujeres asesinadas. En el día de ayer, La República tituló delito pasional, crimen pasional, porque un hombre ahorcó a su mujer ayer en un parque.
Yo iba a decir, estuve a punto de decir hace unos minutos que de los avances que podemos anotar en esta materia es el de que en las crónicas policiales ya no se cataloga estos casos como de drama pasional. Sin embargo, ayer mismo ocurrió ese retroceso.
Fue brutal. Ahora, claro, el homicidio que sí tuvo cierta presencia contemporáneo con esto de la perra de Nueva Palmira fue el de una mujer que asesinaron con 17 puñaladas. Entonces, mucho más que el homicidio de una mujer por parte de su esposo, era las sanguinolientas 17 puñaladas. Yo creo que tenemos que pensar por qué en la intimidad no logramos cambiar pautas culturales.
Juan, ¿cómo encarar este tema?
Bueno, yo, a mí me gusta retroceder hacia el origen de la cosa. Y para eso quiero empezar por una frase que me gusta muchísimo, que cito continuamente de Benjamin Franklin, que es que una definición que dice: los seres humanos somos mamíferos que fabricamos herramientas. Es decir, y quiero recalcar sobre la palabra mamíferos, somos mamíferos. Entonces, retrocedamos a los mamíferos. Es decir, en los machos, los mamíferos se pelean por las hembras. Es decir, esa pelea nunca es a muerte, es una pelea hasta que uno de los dos se retira. Es decir, muy ocasionalmente se matan, es decir, solo por un accidente se matan. Pero lo que no existe, pero no existe en ninguno de los mamíferos, es violencia doméstica. Es decir, el macho jamás agrede a ninguna de las hembras de su harén. Jamás, absolutamente jamás. En otras palabras, los hombres, los seres humanos, tienen, en este caso se ha dicho correctamente dicha la palabra hombres, ¿no? Los hombres agreden a las mujeres, y eso es un fenómeno cultural adquirido. No es una cosa que viene del reino animal, es una cosa que es social, es adquirido. Y por lo tanto, la base del problema es una base social. Yo, si tuviera que decir algo, diría que la violencia del hombre hacia la mujer comenzó con la aparición de las clases y la sociedad de clases. Es decir, en el momento en que el hombre empezó a matar al hombre y por lo tanto a la mujer, ¿no? Es decir, que en definitiva, si el problema tiene un origen social y no un origen biológico, un origen animal, una cosa por el estilo, tenemos que volver a ser animales y volver a respetar a las hembras como las respetan. Y por lo tanto, la única acción que podemos hacer es cultural, es educación. Es decir, creo que absolutamente la única es educar a los hombres a que están cometiendo no una animalada, sino una cosa mucho peor. Ni siquiera se comportan como animal.
Sí, hay algunos oyentes que van por ese lado. Esta es otra faceta de la educación, dice un mensaje. ¿Qué tipo de hombres formamos? ¿O vamos a seguir apuntando al delito? Se pregunta. Bueno, pero ¿cómo actuar, no? ¿Qué es esto de la educación? ¿Qué se puede hacer en materia de educación? ¿Qué pueden hacer, qué podemos hacer los hombres para desarticular este tipo de conductas? A eso apuntaba Michelle Bachelet, responsable de ONU Mujeres, cuando estuvo aquí en Montevideo hace pocos días y cuando le entrevistamos. ¿Qué pueden hacer los hombres? Carlos.
Yo pienso que los hombres matan a las mujeres y también matan a los hombres. La primera cosa, para no...
Por razones distintas.
Para no desproporcionar la cosa. A mí, de los hechos domésticos vinculados a la violencia, el asesinato es el que me merece menos atención. Los hombres matan a las mujeres como los hombres matan a los hombres. Lo que es diferente es que un tipo fuerte físicamente agreda a una criatura más débil todos los días en la vida cotidiana y delante de sus hijos. Es decir, yo vinculo esto con lo que en la época, en los años dorados, en la época del Viejo Valle, se decía el escudo de los débiles. Es decir, cuando alguien mata al otro, ha perdido todos los estribos, ¿no? Además, en la mitad de los casos lo mata por amor desesperado. Es un crimen pasional, que es un atenuante en el código.
Curiosamente.
Un disparate.
No, curiosamente, no. Muy, muy justificadamente. Es decir, si un tipo enloquece de celos, no está en su naturaleza ser un asesino, ser un homicida, yo lo entiendo. En la mujer también, las mujeres matan también a los hombres muchas veces, y en ese caso no son más débiles porque utilizan armas. Lo terrible es el abuso físico de un ser fuerte frente a un ser débil en el espectáculo diario adentro de una casa donde los niños son criados. Tenemos una legislación que dice no puede haber espectáculos basados en la crueldad sobre los animales. Y en una casa puede haber un espectáculo diario de una bestia que le pega a la mujer todos los días, o cajo salteado, ¿no?
Esa observación vale la pena, porque hay veces que cuando hablamos de violencia doméstica nos limitamos a contabilizar las muertes, ¿no? ¿Y qué pasa con los casos que no terminan?
La muerte es el epílogo.
Claro.
De una
¿Qué
cosa
pasa
muy
con
complica.
Los casos que quizás no terminan en muertes, pero están allí, sordos, todos los días, durante meses, durante años? con esa violencia hombre versus mujer en la casa y también muchas veces
versus niños.
Y el espectáculo frente a los hijos.
Claro, además, eso, ¿no? Eso nada más ya es violencia para los hijos, pero también muchas veces los niños terminan siendo víctimas directas de la violencia física, ¿no?
Odiando al padre. Violencia y aprendizaje. Lo más importante es que es aprendizaje.
Y eso, por supuesto, implica que allí hay un aprendizaje y que esos niños cuando crezcan van a cargar con esa mochila, ¿no? Matilde.
Yo quiero hacer un enfoque que me parece que lo he hecho mientras he tenido responsabilidades de trabajo que tenían vinculación, que es incluir la violencia doméstica como uno de los derechos humanos más vulnerables y pesados de nuestra sociedad. Es decir, la sociedad cuelga eso en su mochila, de tener la violencia doméstica como un delito, es además un delito, pero una vivencia de violación constante, y que además es una de las cosas más antiguas, no nace en esta época, viene de antes. Lo que sí sucede en esta época es que se denuncia, por suerte. Pero creo que el enfoque dentro de los derechos humanos, digo que lo hice en mi vida profesional, porque recuerdo mientras estuve en Colonia, en la Dirección de Acción Social, la Secretaría de la Mujer y la Familia lo enfocó de esa manera. Hicimos largos cursos de capacitación en derechos humanos a todo nivel, ¿verdad? A nivel policial, a nivel judicial y, por supuesto, de la sociedad en general. Creo que es un enfoque que vale la pena hacerlo de esa manera, porque no veo otra manera de enfocarlo. Y, por supuesto, el tema de la educación. Es decir, acá lo único, desde el momento que es en el ámbito íntimo del hogar y, por lo tanto, con una gran posibilidad de que sea secreto, la única forma de combatirlo es la educación. No hay otra. Y la educación y la prevención. Es decir, hubo hace poco, y no tuve oportunidad de ir porque no me dio el tiempo, pero creo que había un enfoque desde los noviazgos. Me parece muy interesante porque además también lo viví de cerca hace muchos años con una persona que tenía una hija que aparentemente tenía un novio violento. Hizo una consulta al más alto nivel psicológico, lo puedo nombrar, es el doctor Carrasco, nada menos. El doctor Carrasco dijo lo siguiente, yo estaba adelante: señora, de ese sujeto hay que sacárselo de arriba de todas maneras, de cualquier medio legítimo, menos matarlo, todo lo demás está permitido, porque no tienen arreglo. Fue el consejo del doctor Carrasco hace 40 años, por lo menos.
Ustedes hablan de educación, bueno, y es obvio que la educación es fundamental en esta materia, pero vuelvo a la pregunta de, en ese plano de la educación, o de las campañas de concientización en particular, los hombres, sí. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer los hombres? Porque da la impresión de que allí se juega buena parte de este partido, ¿no?
Creo que sí. Yo quiero compartir, ustedes lo han visto en las paradas de ómnibus, en algunos ómnibus, la campaña de ONU Mujeres este año contra la violencia, es un no rosado grande, uh-huh. Está focalizada en la figura masculina. Bueno, ayer salió el presidente a repartir volantes a la esquina del 8 de octubre y propios, en contra de la violencia.
Sí, estuvo,
¿no?,
en dos lugares, ¿no? También en la tarde se instaló en 18 de julio.
Perfecto. Bueno, pero lo que quiero decir es que la campaña de ONU Mujeres acá en Uruguay está focalizada en las figuras masculinas. Ustedes van a ver personajes muy conocidos. Ustedes también se pueden proponer para participar de esa campaña. Se sacan fotos individuales o de a dos y se colocan gigantografías en distintos lugares. ¿Por qué? Porque se está apelando a la masculinidad, ¿no? Y me parece que es importante este punto. Y un segundo elemento de campaña de este año muy interesante es que la banda No Te Va a Gustar escribió una canción maravillosa que se llama Nunca Más a Mi Lado y está donando el producto de esa canción para la campaña. Todos la pueden bajar de internet, no tengo exactamente la dirección acá ahora, no sé si es activate.com.uy, esa es la campaña contra
la
violencia.
¿Vamos a escuchar cómo suena esa canción?
Sí, yo la he oído, sí.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así.
Decías, María Elena, esa es una forma de colaborar.
Esa es una forma.
La decisión que tomó esta banda, no te va a gustar.
Y varios músicos más, porque participó Rada, Fernando Cabrera, uh-huh, algunos de Cuarteto de Nos, etcétera, un conjunto, ¿no?
Allí tenemos varios hombres,
sí,
interviniendo y actuando. Pero y en el día a día, el hombre anónimo, el común y corriente, ¿qué puede hacer?
En el día a día, mira, yo voy a poner otro ejemplo. En Chile hubo estos meses ahora una polémica campaña donde hay un militante gay, muy conocido como gay, que largó una campaña que es así en Chile. Marica, marica yo, marica vos que le pegás a una mujer, ¿no? Y fantástica,
muy bien, muy bien.
Tuvo un impacto.
Carlos la conocía.
Yo lo conocía.
Y le parece brillante.
Es absolutamente genial. Brillante. Yo creo que la cosa va por ese lado. Enseñarle al hombre lo que es decir, yo me acuerdo de un libro que leí hace mucho tiempo que se llamaba El destino trágico del macho, y que observaba en la naturaleza un poco lo que empezó, el mismo ángulo con el cual empezó Juan, fijándose en la naturaleza, en los animales. El macho está hecho muchas veces, desde el punto de vista físico incluso, para ser muerto, para que la hembra se salve con sus cachorros y la especie gane. Es decir, los pájaros más coloreados, los más visibles, los más llamativos, son machos. No tiene otra explicación que la atracción de la hembra y que él sea el que responsabilice. Es decir, cuando huyen los ciervos, el que se enreda es el que tiene los cuernos grandes y la hembra puede salir con sus cachorros para afuera. Es decir, ese libro es un libro muy, muy hermoso para esto, porque lo que tiene que aprender el hombre es ocupar el lugar que le corresponde, que es el de proteger y no el de atacar, ¿no?
Desde la audiencia, Gonzalo de Positos dice: el hombre que agrede bajo cualquier circunstancia a una mujer, lo primero que logra es denigrarse a sí mismo. Precisamente se denigra como hombre, pierde de inmediato su condición de tal. Juan.
Sí, yo quería insistir en un punto, que la educación no es solo de los hombres, la educación también es de las mujeres.
No, obvio.
Por ejemplo, quería hacer esta reflexión. Si vamos a la antigüedad, en la antigüedad prácticamente no hay escritoras, no hay poetas, no hay científicas mujeres, son muy pocas, se cuentan con los dedos de la mano, es decir, hasta el siglo XIX prácticamente no hay mujeres de ciencia, no hay mujeres escritoras. Es decir, la violencia también se ejerce allí. Es decir, la violencia es siempre los machos, los hombres sometieron a las mujeres y les impidieron educarse. Es decir, y creo que es fundamental la educación de la mujer, porque es lo que le va a permitir ponerle esa raya. Basta, hasta aquí llegamos y aquí hay que parar la cosa, ¿no? Es decir, es esa situación. Por eso creo que es a ambos que hay que educar.
Los griegos las tenían segregadas, ¿no? Es decir, donde tallaban los que importaban, no había mujeres.
No entraban a los espectáculos deportivos.
Las
¿no?
mujeres afuera, ¿no?
No eran ciudadanas.
Así que viene desde la raíz de la cultura nuestra.
Otros oyentes siguen amplificando el problema, ¿no? Ojo, la violencia contra la mujer no son solo muertes. Ojo, exacto, la violencia contra la mujer no son solo golpes, exacto, dicen otros.
Claro.
Y entonces destacan, por ejemplo, que son varias las formas de violencia económica. No dar dinero ni siquiera para la comida, violencia psicológica, por gritos, por amenazas, todo eso también. Y varios insisten en el tema de la violencia psicológica cotidiana, ese goteo diario.
Sí, hay que sacar la idea del asesinato, que perturba muchísimo. El código es muy sabio y dice, por ejemplo, que es un atenuante muy importante el estado de pasión suficiente.
Pero yo voy a discrepar.
Yo también, yo quería hablar de eso.
Y creo
sí.
que las dos, María Elena sí. y Matilde, quedaron hoy con la mano levantada.
Exacto, claro. Sí. No, mira, yo creo que la pasión, en realidad, es un sentimiento que exacerba el autocontrol. Y eso funciona para el sexo, que es en el caso, y el dominio, que es en el caso que se aplica a las mujeres, en este caso se puede aplicar a una pareja masculina. Pero también entre hombres, como vos decías, por otro motivo, la pasión no puede ser jamás un atenuante. El código es muy respetable, pero hay muchas cosas del código que hay que cambiar.
Pero entonces no está faltando modificar ese código. Pero me llama la atención que no se haya propuesto, que no se haya avanzado, mejor dicho, en ese cambio, porque hace tiempo que se discute.
No se ha avanzado, pero se está discutiendo. Yo te voy a poner un ejemplo disparatado del código. Una mujer violada. Si el violador ofrecía casarse con ella, el violador subsanaba ese delito. ¿Vos podés concebir una cosa así?
Encima casarse.
Código. Entonces, estas son de las cosas que el movimiento de mujeres está proponiendo modificar. La pasión no es ninguna justificación. Es un ejercicio de poder absolutamente indiscriminado. Y la última cosa que yo quiero decir para cerrar la
palabra... Mirá que es válida para matar a una mujer, para matar a un hombre o para suicidarse.
De acuerdo.
Hay que tener cuidado con eso porque los principios esos que vienen desde la época de la noche de los tiempos tienen su razón de ser. No es la discusión para tener, pero yo creo que para limpiarse la cabeza, para hablar de este tema, importa sacar lo que es el asesinato, que responde a otra situación. Lo que es terrible es la violencia fría, diaria, esa cosa horrible.
El asesinato es la violencia fría, concretada un día. Un día. Yo termino diciendo y no hablo más del tema,
para
darle lugar a...
Tarde vas a hablar.
Sí, ya sé que sí, voy a actuar todo el día hoy. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Hay esa violencia de la que hablamos, que es el asesinato es el fin de un proceso muy largo y doloroso. ¿Tú nunca escuchaste violencia en los vecinos de tu casa, en tu cuadra? ¿Nunca escucharon agredir a un niño, a una niña, a una mujer? Creo que todos hemos sido protagonistas, hemos dicho, bueno, es cuestión de ellos, están en la casa, la intimidad. La frontera de lo privado a veces nos inhibe de actuar, y no debemos actuar. Se puede actuar de oficio incluso, la justicia puede actuar de oficio.
Matilde, tú también.
Sí, quiero.
Tenés algo pendiente.
Tengo cosas pendientes. Por supuesto, el tema de los celos y del delito pasional lo paso por arriba. No tiene nada que ver con si uno mira todas las. Los casos, la casuística, digamos. Claro, últimamente pasó que esta chica guardaparques parecía que el novio o el amante, no sé qué era, no importa, la había visto con otro. Entonces de ahí surge que, por ejemplo, Mujica, que le estaba entregando volantes, dijera, los hombres tenemos que saber perder. No se trata de eso. El ejercicio del poder adentro de la casa no es que la mujer le esté haciendo la traición con otro hombre. Casi nunca es ese caso. Todo lo que conocemos es un proceso de deterioro de la dignidad de una mujer bajo el ejercicio del poder desmedido del hombre, ejercido en todos esos campos, como el psicológico, constantemente denigrándola, ofendiéndola y humillándola. Lo que ahora le llaman, lo leí hoy en los materiales, violencia ambiental, cuando empieza a sacarles cosas que le impiden andar, tomar contacto con su trabajo, todo el aislamiento del medio ambiente, por eso se llama ambiental. Y bueno, digamos, el psicológico, el ambiental que acabamos de describir, el sexual, que la obliga a relaciones que no quiere tener y demás, todo eso es un proceso largo que a veces termina en el homicidio, pero que se ha denunciado antes, me pega, me trata mal, me insulta, todas esas cosas no son tenidas en cuenta hasta que sucede el homicidio. O sea que de ninguna manera lo veo como una mujer que le provoca celos al marido y por eso en un crimen pasional lo mata. Eso es un episodio cada mil que no tiene nada que ver con la cotidianidad de la violencia
completamente
doméstica.
De acuerdo. 39
muertes, 11.600 denuncias en este año.
Yo quiero ir más lejos todavía. Yo creo que la violencia contra la mujer existe en la diferencia de salarios, por ejemplo, en la diferencia de ingresos, en la diferencia de acceso a la educación, en la diferencia de hacer el acceso al trabajo, y hasta, por ejemplo, en los tacos altos.
Y hay pequeñas diferencias interesantísimas.
Bueno, pero sí. Pero lo que quiero decir es que los chinos vendaban los pies de las mujeres para tenerlas cautivas. Nosotros les hacemos usar tacos altos para que no puedan correr, por ejemplo, y ahí no tienen bolsillos, yo qué sé, en su vestimenta. Creo que está en todos lados la discriminación, ¿verdad?
Quiero decir cotidiana. Algo más que me parece que está como madres, la responsabilidad como madres de varones.
Como padres de varones.
Padres y madres de varones. Es decir, yo tuve 4 varones, por lo tanto puedo hablar con cierta autoridad. En el momento que el chico empieza a crecer, la potencia física de ese chico tiende a querer imponerse adentro del ámbito familiar fácilmente. Si uno no corrige eso, diciéndole no se puede tener actitudes patoteras ni con tu hermano menor, ni con tu hermana, ni menos con tu madre, ni con nadie, no importa con quién físicamente está un poco por debajo, porque es eso, el chico que empieza a crecer cree que tiene poder, y lo puede llegar a ejercer dentro del hogar si no hay una madre que enseña y educa en ese sentido. Y
mucho más educa la práctica cotidiana de esa madre con Exacto. sus varones y mujeres en el entorno. Porque en el por entorno. Más que vos digas una cosa, si ellos sienten o ven una práctica discriminatoria, y lamentablemente nuestra generación todavía tiene prácticas discriminatorias, espero que sean cada vez menos.
Bueno, estamos concentrados en la violencia contra la mujer, ese es el tema de hoy, pero en definitiva esa es una variante de la violencia doméstica,
sí.
y la violencia doméstica es algo bastante más extendido. Varios de los oyentes piden que por favor no ignoremos esas otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los mensajes que cuenta lo siguiente. El miércoles fui a denunciar un arrebato. Había una mujer que en la comisaría le llevaba ropa a su marido y preguntaba cuándo lo liberaban. Ella lo había denunciado por abusar de su hija.
Ay, qué espanto.
¿No les parece que debían haberla dejado detenida a ella por cómplice?
Sí, absolutamente.
¿Qué futuro le espera a esa hija? Pregunta Miriam.
Bueno, el tema de la violencia contra los subordinados, en este caso niños, niñas, adolescentes, es brutal. Las mujeres son víctimas de violencia de muchas formas. A veces poniendo el cuerpo, pero muchas veces poniendo el cerebro, ¿entendés? Esa mujer es una víctima de una situación de agresión en donde ella no tiene fuerza para defender a su hija. No la tiene, porque seguramente el hombre la somete a ella, somete sí. a su hija y tal vez a otros. Y en algunos casos las mujeres son agresoras, pero son el 3% del total de las agresiones. ¿Por qué? Tal vez por aquello, había una antropóloga, Marcela Lagarde, una antropóloga mexicana, que dice que muchas veces se ejerce el poder de forma subordinada. Cuando tú sos violento, agresivo o autoritario con tus subordinados o con los que están bajo tu égida, porque tú también estás tratando de legitimarte con otros que vos simbólicamente crees superiores, los otros hombres, las otras mujeres, el sistema económico, qué sé yo, y por lo tanto, o con tus propios superiores, ejerces esa violencia. La mujer que no protege a sus hijos y a sus hijas de la explotación sexual es parte del proceso de la víctima. Eso se llama el círculo de la violencia.
Ahora, pero entonces, si es así, cuando se plantea un caso como este,
no,
cuando,
hay
llega,
que cuestionar
cuando llega
la patria
a la
potestad,
comisaría un caso como este, da la impresión de que tienen que movilizarse una cantidad de resortes, ¿no?
Mira,
a esa mujer, esposa de un hombre que va preso porque castigaba o violaba a su hija, a esa mujer por lo menos hay que apoyarla. No puede quedar por allí simplemente yendo a preguntar cuándo liberan o no liberan al marido.
Ese es un tema, tanto el sistema policial tiene que estar formado para esto. Acaba de terminar esta semana un curso para 600 policías, se está trabajando hace tiempo en esto.
Sí, ¿cómo no?
Hay una multiplicación por 13 de la inversión en los últimos 10 años en formación y en políticas públicas para prevención de violencia. En este caso hay que trabajar con el sistema policial, con el sistema judicial. Porque también los jueces, no vaya, usted, bueno, espere que se le pase, tanto la policía como el sistema judicial, pero sobre todo la ciudadanía, porque desde el Código de la Niñez y la Adolescencia, la justicia puede intervenir de oficio, no requiere una denuncia con nombre y apellido para intervenir en los casos de agresión a niños, niñas y adolescentes. Y yo me pregunto, porque a mí me ha pasado, al lado de mi casa, ¿hemos podido actuar? Ante situaciones de violencia, hemos denunciado las situaciones de violencia, hemos intervenido a veces en el núcleo familiar y decir, no, es un problema de ellos.
Muchas veces hay que tener cuidado también porque el amor tiene muchos recovecos, pegame viejo, pegame, ¿no?
Pero
el amor tiene un sesgo sádico, hay muchas cosas ahí que es muy difícil
una niña
intervenir,
de 14
intervenir
años
desde
violada
afuera
por su padre
en
toda
una
la
relación
noche.
De ese tipo.
No es masoquista, una niña de 12 años
violada por su papá. No se puede racionalizar todo, es decir, ni podemos convertirnos todos en los inspectores de los demás. Hay una cosa íntima ahí que...
Ese es el problema
de
cultural.
De pronto ella se va a enojar muchísimo si vos lo atacás.
Ese es el problema cultural, esa mujer tiene que saber que tiene derechos y no lo sabe, o que tiene posibilidad de modificar esa práctica. ¿Vos sabés lo que es el miedo, Carlos? Muchos hemos vivido el miedo profundo, ¿eh? en otras situaciones.
El miedo a denunciar, por ejemplo.
El miedo a denunciar, el miedo a que después de la denuncia, porque también el problema está después qué, que después de la denuncia lo retienen unas horas, si la mujer no va a rescatarlo a él, sabe que cuando esa persona salga, posiblemente le pegue 3 veces más de lo que le pegaba antes. Entonces, hay 14 departamentos que tienen hogares,
centros
de medio tiempo, de tiempo completo, para contener las situaciones de mayor crisis en la violencia.
Falta mucho en esa
materia. Que,
falta mucho y no hay para hombres.
El después que es el problema de fondo, ¿no?
Actuar con consideración y cortesía. Promover vínculos que rescaten lo humano. Desarrollar siempre la capacidad de ubicarse en el lugar del otro.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
No sé cómo seguir porque los mensajes de los oyentes son muchos. Es evidente que el tema interesa. Esa es una buena noticia, ¿no?
Ay, sí, por
no,
cierto.
No todos los temas que tratamos en la tertulia movilizan como está movilizando este hoy. Pero bueno, a ver, dos apuntes que estoy mirando en ese tráfico de mensajes. Uno, por el lado cultural y de la educación, se preguntan algunos oyentes qué hacemos con los tangos, o mejor dicho, con algunos de los tangos, con algunas letras de tango que son notoriamente tolerantes con la violencia hacia la mujer. ¿Qué hacemos?
Yo ayer mandé algo.
¿Censuramos?
Y yo censuraría. No. Hay un observatorio de medios con perspectiva de género que tiende justamente a apoyar, a hacer explícitas las discriminaciones. Yo creo que esa es una herramienta muy importante. Acá y en muchos países. Pero yo quiero mencionar una cosa. Esta canción de No te va a gustar empieza con una frase, con una especie de comunicación de poema de Galeano.
Sí, vamos a escuchar esa otra versión que incluye la introducción con Eduardo Galeano.
Que justamente habla de eso.
Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro.
No, que es impresionante. Para mí esto es una síntesis de esto que el oyente con tanta inteligencia estaba denunciando. No se nos cuela por todos lados esta discriminación.
Por último, están los que reclaman que atendamos también, quizás no hoy, pero que no olvidemos otras manifestaciones de la violencia doméstica. Por ejemplo, la agresión a los mayores, a los adultos.
Uy, sí,
mayores,
claro.
¿No? A los ancianos.
Sí. Siempre es lo mismo, es el débil, ¿viste? El que no puede defenderse.
Infernal.